El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Esta semana, y como suele ser costumbre para nosotros, llegamos al periodo de exámenes finales. En Esto no es una frontera, siempre cedemos este espacio para poner algo de música venezolana que les ayude a nuestros estudiantes, a nuestros internautas que preparan sus exámenes finales, que se encuentran presentándolos, a poderlos preparar con algo de música. En este caso será música con unas particularidades, una música que es una mezcla entre jazz, música tradicional venezolana y en manos de tal vez lo que es considerado hoy en día como uno de los compositores y como uno de los artistas más importantes de Venezuela, que hoy sabemos más de Venezuela gracias a la llegada de varios hermanos venezolanos. En este caso estamos hablando de Aquiles Báez. Ustedes van a encontrar en diferentes reproducciones, en diferentes espacios en internet, bastante sobre este intérprete de la guitarra. Ha hecho un montón de colaboraciones con diferentes artistas. En este caso hablaremos o tendremos como sonido de fondo el álbum La Patilla, que es uno de sus álbumes más importantes, pero también iremos hablando de lo que sucedió en Venezuela a lo largo de esta semana. Después de este especial musical vamos a tener una conversación con el profesor Antonio Delicio, quien nos acompañó la semana pasada, el pasado martes 16, en el evento del Observatorio de Venezuela, en el cual en tres usos horarios diferentes logramos reunir académicos que hablaron sobre lo que sucedía en Venezuela, sobre los cambios. Tuvimos al profesor Javier Corrales, que se encontraba en Holanda. Él es uno de los especialistas en autoritarismo competitivo, en regímenes híbridos. Tiene un libro, El dragón en el trópico, que hizo con el profesor Michael Penfold y que nos ha acompañado en diferentes experiencias académicas en el Observatorio de Venezuela. Lo tuvimos, por ejemplo, como profesor que nos acompañó en algunos espacios el año pasado. Este año nos continuará acompañando. Uno de los artículos que salió en el dossier de la revista Desafíos sobre autoritarismo competitivo y sobre los cambios que hizo junto al profesor Manuel Hidalgo, también nos estuvo acompañando. Es un amigo de la casa y siempre vamos a contar con él. Más adelante también vamos a tener un espacio específico para hablar con él sobre lo que está ocurriendo con Venezuela, pero particularmente sobre la relación de Estados Unidos y Venezuela. Nos acompañó también el profesor Manuel Mijares de la Universidad Javeriana, venezolano que ahora está radicado en Colombia y hace parte de esa mano de obra calificada que llega a Colombia, que para algunos puede llegar a generar algo de temor, pero que sustancialmente puede significar el cambio, la transformación de muchos sectores de la economía colombiana que carecen, que faltan por especialistas en los diferentes temas. Él está, digamos, investigando toda la lógica de política exterior, nos ha ayudado también con estos temas y es un amigo de la casa. Y finalmente, pues, nuestro profesor invitado constantemente a Esto no es una frontera, el profesor Antonio Delicio. Él es profesor de la Universidad Central de Venezuela, investigador del CENDES, y él también nos 16 de mayo desde Venezuela a través de vía telefónica. Por las diferencias que tenemos, por los problemas que tenemos en materia de tecnología en Venezuela, pues fue muy difícil tenerlo en una conferencia a través de internet u otros medios, se hizo a través de teléfono, pero incluso hoy queremos compartir con ustedes su intervención. Una intervención que da un panorama sobre lo que sucedió en Venezuela antes de entrar a la parte musical.
Desde la orilla venezolana.
Buenos días. Gracias a la Universidad de Rosario por esta oportunidad de estar, así sea a distancia, en este evento que como venezolano quiero agradecer enormemente. Pienso que ante la situación que vive Venezuela, toda la ayuda internacional, toda la colaboración, toda la preocupación que se muestre desde el exterior, y si ese exterior es nuestro vecino país Colombia, mucho mejor. La situación por la que estamos atravesando es una situación realmente complicada en Venezuela, pero hay que empezar a explicar un poco qué es lo que está sucediendo y hacia dónde va el país para entender hacia dónde puede ir el país. En ese ubicarnos dónde está sucediendo, en lo que está sucediendo en Venezuela, tenemos que empezar a considerar que desde el año 2012, desde la última elección de Hugo Chávez Fría, desde que y posteriormente la transición que se da hacia Maduro, el país ha venido en picada, económica, ha venido en picada social, ha venido en picada política. En picada económica, la devaluación es constante, que está llevando a un precio realmente estratosférico la divisa norteamericana en Venezuela, que cuando Maduro recibió estaba alrededor de, en el mercado negro, alrededor de 18 dólares por bolívares por dólar, en este momento se ubica alrededor de los 5.000. En un país que nada produce, eso se convierte realmente en un elemento que dificulta cualquier negociación internacional y sobre todo si los precios del petróleo han venido bajando como han venido bajando en estos últimos 4 años y particularmente en los últimos 3. Eso nos ha llevado a una situación de escasez, a una situación de desabastecimiento en los elementos más básicos, como puede ser la comida, como puede ser las medicinas. Y, por supuesto, eso dentro de la crónica situación de inseguridad se ha convertido en un elemento de malestar importante en Venezuela. A pesar de ello, todavía Maduro piensa en la Venezuela potencia, en una Venezuela que nada tiene que ver con la precariedad de vida, con las colas que hay que ver y con la insuficiencia de todo tipo de artículos y de todo tipo de comida, de medicina y de los bienes más esenciales y básicos. Han habido muchas protestas en estos 4 años, sin embargo, en la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia hace 1.5 meses de inhabilitar prácticamente a la Asamblea Nacional, de sustituirla, no parcialmente como venía siendo ley por ley que la Asamblea enviaba para el tribunal, este tribunal la desatendía, no la consideraba, decía que era nula, la rebotaba, pero entonces decidieron hace 1.5 meses con la decisión 155 y 156 eliminar por completo la Asamblea Nacional y eso motivó, alteró la calle, alteró a la gente, manifestó el descontento de una manera clara, de una manera evidente y lo que estamos viendo hoy. Han sido 1.5 meses de manifestaciones donde más allá de la inseguridad, más allá de la precariedad económica, más allá de la posibilidad de muerte de mengua que tenga todo venezolano que por no acceder a la medicina, en este momento el pueblo venezolano está volcado a la calle para pedir el restablecimiento del hilo constitucional, para pedir no a la dictadura, para exigir elecciones adelantadas, para pedir que Maduro salga, todo en el marco de la Constitución. Han sido 45 días de manifestaciones, han habido, se han contabilizado para el día de hoy alrededor de 1.200 manifestaciones, más de 26 diarias. Eso nos da en una situación que algunos consideran de verdadera rebelión popular, porque no se trata como en el 2014 de sectores en algunos sitios de algunas ciudades, sino es un país entero, tanto las ciudades pequeñas como las ciudades grandes, tanto los sectores humildes como los sectores clase media están manifestando su rechazo a Maduro. En los sectores clase media de una manera un poco más visible, en los sectores humildes, en los sectores populares, todavía de una manera un poco más soterrada, una manera más escondida, con cacerolazo, porque hay que recordar que ahí particularmente el gobierno ha hecho de los grupos paramilitares su brazo armado inconstitucional, su brazo armado ilegal, el elemento de confrontación, y es particularmente en estos sectores populares donde las fuerzas paramilitares, paragubernamentales, armadas del gobierno hacen mella y realmente perjudican y afectan la vida cotidiana. Han sido manifestaciones expresadas, ¿verdad?, con una clara contundencia de mensaje constitucional, de respeto democrático. Hay gente que se ha desnudado diciendo: lo único que tengo son mis ideas y mi constitución, y de todas maneras le han utilizado armas contra estos manifestantes desnudos, de todas maneras igual contra los ancianos, contra los manifestantes de la tercera edad, contra los abuelos, han utilizado gases lacrimógenos, han utilizado las gases pimienta. Todo esto ha venido debilitando, ¿verdad?, o atrincherando al gobierno de Maduro, que al mismo tiempo es un debilitamiento desde mi punto de vista. Maduro efectivamente tiene bajo su órbita un conjunto de factores que son importantes, claro, para mantenerse en el poder, empezando por el estamento militar, pasando por el Tribunal Supremo, que se ha convertido en la guillotina de la legislación venezolana, el Consejo Nacional Electoral, que ha revocado la posibilidad de un revocatorio, pero sin embargo ha aceptado una Asamblea Nacional Constituyente totalmente fraudulenta, por cuanto no cumple con el principio básico que en Venezuela se ha respetado de consulta, y donde una consulta es un hombre, una mujer, un voto. Nada que ver con la propuesta que se está tratando de hacer, corporativista, sectorizada, que no representa realmente la consulta que la misma Constitución establece. Pero así como está bien atrincherado, también empieza a verse que de esa trinchera, de la trinchera chavista, han surgido disidencias importantes, empezando por la propia fiscal de la República, que ha dicho que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que trataban de eliminar a la Asamblea Nacional, fueron unas decisiones totalmente inconstitucionales. Igualmente ha dicho: no se puede pedir manifestaciones que terminen pacíficamente, que sean todo lo pacífica que los manifestantes quieren hacer, cuando hay una represión desmedida por parte del Estado. En ese sentido, entonces, efectivamente, hay una disidencia chavista que tiene que ver tanto con diputados, tanto con intelectuales, tanto con, sobre todo, exministros del presidente Chávez, y que en este momento están en la acera del frente. Y hay dentro de esos exministros un personaje muy importante que aún continúa dentro de las filas del PSUV y que está actuando de una forma todavía un tanto solapada, todavía un tanto subterránea, todavía un tanto críptica en esta disidencia que se pretende Nicolás Maduro, como es el ex ministro de Energía, expresidente de PDVSA, Ramírez, que tiene un poder todavía importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, dentro del chavismo, y que no ha sido todavía expulsado del PSUV, y hay una triangulación, posiblemente hay una relación que empieza a tratar de establecerse entre Luis Ortega Díaz, Ramírez, a través de Hildegard Sansón, que fue la jueza que ayudó a Chávez en su proyecto de constituyente, y por cierto, suegra de Ramírez, que ayudó a Chávez en el proyecto de constitución del año 1999, y que se ha dicho que está en franca desacuerdo con este intento de fraude constitucional que intenta Maduro en este momento. Por supuesto, dentro de este escenario hay que jugar con la oposición que ha movido la calle, la oposición que ha logrado rescatar el liderazgo en la calle, sobre todo los diputados jóvenes, que están mostrando y están enfrentando, inclusive con su físico, las agresiones del gobierno. Ellos también están recibiendo perdigones, también están recibiendo impacto de lacrimógena, ahora, bueno, sin salto mortal, no están dentro de la lista de muertos, que hay que recordar que ya suman 50. Pero esta oposición también, hay diferencias en esta oposición, una diferencia entre los que están presos, los que están inhabilitados y los que son presidenciables. Eso es por un lado, y que todavía no han sido inhabilitados. Pero por el otro lado hay también la diferencia entre quienes pretenden o quieren elecciones adelantadas y quienes van de una manera más gradual, pensando que todavía podríamos tener un cronograma donde primero pasemos por las regionales que fueron suspendidas el año pasado, las locales que deberían realizarse en diciembre de este año y posiblemente las presidenciales en el año 2018. Esa oposición, sin embargo, se ha visto, sobre todo con esta intentona de fraude constituyente, otra vez unida a pesar de sus diferencias, y eso es una de las grandes derrotas políticas que podemos decir que tiene el presidente Maduro, que ha logrado unir a lo que estaba desunido. En este sentido, planteando así la situación, uno debe desembocar, bueno, ¿cuál es el escenario? ¿Hacia dónde va? Hay muchos que dicen que la calle se puede mantener indefinidamente, pero yo soy de los que opino que va a ser difícil mantenerla. No es porque la gente no quiere, sino porque efectivamente como proceso tiene un tiempo limitado. Y eso abre, por lo menos entonces, desde el punto de vista político, a plantear tres escenarios. Un escenario donde se mantenga y se profundice la dictadura del siglo XXI y el autogolpe se perpetúe. Un segundo escenario, que sería la derrota, por supuesto, de la calle y de la MUD. Un segundo escenario de negociación entre la Mesa de la Unidad Democrática y el gobierno, planteando precisamente el cronograma electoral, salida presidencial en el 2018, pero muchos temen que este gobierno no pueda cumplir, que no ha cumplido con sus palabras, no vaya a cumplir con cualquier palabra entregada. Y por el otro, una alianza, el tercer escenario sería una alianza entre la Mesa de la Unidad Democrática y el chavismo disidente que supuestamente dicen los que conocen ese mundo chavista, que también tiene contacto en el mundo militar y que pudiese entonces tratar de establecerse esas alianzas. No veo una alianza, un cuarto escenario entre los tres factores políticos que veo en la escena actual venezolana, un cuarto escenario de una alianza entre la MUD y el chavismo disidente. Creo que hay una fuerte fisura, hay una fuerte confrontación interna, es más, la constituyente o este fraude constituyente que se intenta para el chavismo disidente quiere decir que sencillamente significa la eliminación del legado de Chávez, porque algunos sostienen dentro del chavismo que el gran legado que dio Chávez precisamente es la constitución del año 99. En ese sentido, si nos atenemos a lo que ha sido la historia de la suplantación, la posibilidad de transitar de gobiernos autocráticos como el que se está erigiendo en este momento hacia gobiernos más democráticos, es precisamente estas, en la mayoría de los casos que se han dado, precisamente es esta división en el interior de la cúpula de gobierno la que pudiese marcar esta transición. Esperemos que estemos en un escenario, ¿verdad?, de transición, que realmente el pueblo se vuelva a ser el protagonista principal, no solamente de la calle, sino del voto, porque a nivel de la confrontación democrática, si el pueblo decide, el pueblo seguramente tendrá la opción de salir de esta situación compleja, difícil, de la manera más democrática y por lo tanto más legítima, que al final es lo que va a contar. Es lo que yo le puedo decir de mi interpretación. Gracias por su atención y quedo pendiente para cualquier pregunta que podamos hacer por el vía internet. Gracias.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río. Thank you. Estás escuchando Esto no es una frontera, esto es un río.
Hoy, en un espacio musical para acompañar a nuestros estudiantes que se encuentran en su parte final del semestre, preparando sus exámenes finales, deseamos que hayan estudiado, que este semestre hayan podido acceder y aprender muchas cosas, pero particularmente que tengan buenos resultados y que ese esfuerzo se vea reflejado. También les hacemos la invitación, finalmente ya tenemos la fecha definitiva para el MOOC del Observatorio de Venezuela. Recordemos que los MOOC son cursos abiertos en línea, gratuitos, cualquier persona en cualquier lugar del mundo los puede tomar. En este caso, la Universidad del Rosario presenta su primer MOOC en la plataforma de Miriada X. Ustedes pueden buscar en internet Miriada X. Es una plataforma educacional, van a encontrar que muchas universidades, principalmente de Hispanoamérica, se encuentran ahí. Las principales universidades de Hispanoamérica están en esta plataforma. Hay cursos de todas las dimensiones, cursos de administración, de economía, de ciencia política, incluso hay cursos de cocina. Todo obviamente dentro de un marco académico elaborado por las mejores universidades y los académicos especialistas en cada uno de los temas. En el caso de la Universidad del Rosario, incursionamos en esta plataforma, incursionamos en este tipo de educación con el MOOC del Observatorio de Venezuela, Poder en Venezuela, Cómo entender la Venezuela de hoy. Este curso pretende o busca que un público interesado, amplio, no solamente los académicos de las ciencias sociales, sino cualquier persona en Colombia, personas que están viendo cómo los venezolanos llegan a Colombia y no entienden qué es lo que sucede en el país vecino, que se quedan únicamente con las imágenes que rondan por los noticieros y que rondan en las diferentes entrevistas que se hacen, ir un poco más allá, que quieran entender qué es lo que realmente pasa, van a poder encontrar en este MOOC cuatro módulos: un módulo de poder político, un módulo de poder militar, poder económico y finalmente el poder internacional, a cargo de los profesores del Observatorio de Venezuela, de la directora Francesca Ramos, del profesor Juan Camilo Hito, y obviamente pues como miembro del observatorio yo también hago un aporte. En este caso mi aporte es en el primer módulo de este MOOC, que es poder político. Ustedes van a encontrar una diferente gama de recursos audiovisuales en este curso: videos, podcasts, infografías, cuadros, lecturas de profundización para aquellos que quieran ir un poco más allá. Es un MOOC introductorio, es un MOOC que acerca lo que está sucediendo el hermano país, que se centra en la comparación entre lo que fue el periodo de la democracia representativa de 1958 a 1998 con el periodo de lo que podemos llamar o que ellos mismos denominan la Revolución Bolivariana, que va desde 1999 hasta nuestros días, pasando por sus dos presidentes, el presidente Hugo Chávez, creador del proyecto, y su heredero político Nicolás Maduro. Este MOOC estará a disposición de ustedes en la plataforma a partir del 5 de junio. Aquellos que entran a vacaciones y quieren seguir, no quieren perder el ritmo que les da la universidad de estudiar, estos MOOC son una muy buena alternativa. Continuamos con la música de Aquiles Báez para tener algo de pausa, algo de relajación en este momento tan fuerte que son los exámenes finales.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Afluentes de voces, corrientes de cantos, caudales de ritmos, son los sonidos del río. Thank you.
Estás escuchando Esto no es una frontera, esto es un río.
Thank you.
Esto no es una frontera, esto es un río. Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce. Reutiliza. Recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Comunidad rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Comunidad rosarista. Una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica pertinente y de excelencia.
Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes y egresados.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela. Descargando nuestros podcasts desde U Rosario Radio.
Estás escuchando, esto no es una frontera, esto es un río.
De Chávez a Maduro, balance y perspectivas. El último libro del Observatorio de Venezuela, en el cual se hace un análisis de qué, cómo, bajo qué circunstancias quedó Venezuela con la muerte del fallecido presidente Hugo Chávez. Y qué, cómo, y qué, digámoslo, es el futuro de un país que se ve cada vez más enmarañado en una serie de confrontaciones. En este libro, pues ustedes no encontrarán los últimos eventos, no encontrarán ni la actitud del Tribunal Supremo de Justicia frente a la Asamblea Nacional y finalmente lo que significó prácticamente tratar de quitarle los poderes. Tampoco van a encontrar la reforma a la Constitución, pero sí van a encontrar lo que explica que hayamos llegado a este momento de la vida política venezolana. Como en el evento de del pasado martes 16 de mayo, Venezuela camino a la dictadura, en este libro hacemos una explicación de cuáles son los elementos que permiten decir que Venezuela cada vez se acerca más a un régimen dictatorial, qué significa una nueva Asamblea Nacional Constituyente de corte corporativista, sesgada y donde solo podrán participar algunos sectores de la vida nacional venezolana, la minoría chavista, mientras que los grandes sectores de la mayoría opositora quedarán excluidos o incluso no se les dará un espacio real en el cual puedan intervenir en la transformación de la Carta Democrática que pretende el gobierno. En este libro ustedes van a encontrar varios de esos elementos, un contexto que les explica cómo fue el gobierno de Hugo Chávez, cuál fue su mayor aporte, por ejemplo, en materia social o en materia internacional, y cuál es la perspectiva, cuál es el balance que le queda a Nicolás Maduro y por qué hoy Venezuela vive la crisis que vive. Para profundizar, ustedes también lo pueden encontrar en la página de la editorial de la Universidad del Rosario, o si usted se encuentra en otro país, sabemos que tenemos audiencia en Filipinas, en el norte de Europa, en Canadá, pues a ellos que están fuera del país y que no pueden acceder a los libros del Observatorio y de la editorial de la universidad, recuerden que también están en la plataforma de Amazon o en la plataforma de iBook. Ustedes pueden encontrar los libros del Observatorio a un costo mucho más reducido que lo que sería en papel, pero con la clara idea de difundir el conocimiento. Van a encontrar que en este libro participaron profesores de universidades italianas, de universidades venezolanas, de universidades norteamericanas, que hicieron su aporte para el Observatorio de Venezuela, que es el único en este momento en el mundo que se dedica al estudio extensivo del país hermano. Continuamos con la música en este especial para nuestros estudiantes e internautas que se encuentran en exámenes finales.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río. Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela. Descargando nuestros podcasts desde U Rosario Radio. En el próximo programa de Esto no es una frontera, esto es un río, tendremos una conversación en extenso con el profesor Antonio Delicio, un colega venezolano que aún desde la universidad continúa teniéndonos al día sobre lo que sucede y lo que muchas veces no se pasa por los medios de comunicación. Antonio es uno de los profesores que hace parte de la comunidad académica binacional. En el pasado, esta comunidad académica fue muy importante para Colombia y Venezuela. El Grupo Académico Binacional publicó varios libros cuando estaba a la cabeza de la profesora Socorro Ramírez del IEPRI de la Universidad Nacional. Hoy el Observatorio de Venezuela ha tomado la bandera desde el lado colombiano y el profesor Antonio lo ha hecho desde el lado venezolano. Él ha tomado el lugar que ha dejado el profesor Cadenas, que desde la Universidad Central nos acompañaba. José María, o Chepe María, como le dicen sus amigos, siempre fue uno de los impulsores desde el lado venezolano. En este espíritu de academia, una de las cosas más difíciles que vive hoy Venezuela es precisamente los pocos espacios que se le cierran a la vieja academia venezolana, a la tradicional academia venezolana, porque el gobierno les ha quitado importantes recursos a la Universidad Central, que vendría siendo como la Universidad Nacional en Colombia, pero que por no militar dentro del chavismo, pues se les han recortado sus ingresos, se ha recortado el dinero para hacer investigación, se ha recortado incluso el salario para los profesores y las becas para los estudiantes, haciendo que sea muy difícil que una persona pueda estudiar. Y de hecho, muchos profesores en Venezuela prefieren a sus estudiantes en la calle defendiendo su democracia que en los salones respondiendo parciales. De eso hablaremos con el profesor Antonio, un académico con varios años de experiencia, que tiene un panorama de lo que está sucediendo en Venezuela, una conversación en extenso en la cual ahondaremos sobre cómo viven los estudiantes venezolanos la crisis, cómo viven los profesores venezolanos la crisis, cómo se hace academia desde Venezuela, cuál es la perspectiva, qué quieren hacer estos jóvenes y estos profesores para el futuro de Venezuela. Recuerden ustedes que desde las universidades es donde se plantea el futuro de los países. Tendremos esta conversación en extenso. Obviamente por cuestiones de la mala comunicación que hay con Venezuela y por el retraso tecnológico que tiene este país, tendremos algunas fallas técnicas y de entrada pedimos excusas por ello, pero la idea es escuchar a esos venezolanos que rara vez se pueden escuchar en los medios tradicionales. Así los dejamos con este programa de Esto no es una frontera, esto es un río. Le agradecemos a John Álvarez por su acompañamiento en la parte técnica. Pronto tendremos ya nuevamente a todo el equipo y a nuestros estudiantes, a nuestros internautas. Les deseamos los mejores resultados en este último tramo del semestre y los invitamos al MOOC del Observatorio de Venezuela, que inicia el 5 de junio en la plataforma de Mirada X. Muchas gracias y nos vemos o nos escuchamos en el próximo programa.
anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.